Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que tan temprano buscan noticias este sábado. Empezamos en Estados Unidos con una última hora. El FBI no descarta que el ataque a tiros que se ha producido en el sur de Florida en las últimas horas tenga motivaciones terroristas. En el ataque murieron 5 personas y se hirió al menos a otras 8, aunque algún balance eleva el número de heridos. El atacante fue Esteban Santiago, un exmilitar que estuvo destacado en Irak y que utilizó una pistola semiautomática durante el tiroteo. Ya decimos que según el FBI no se puede descartar que haya motivación terrorista detrás de este ataque. Escuchamos a Josh Spiro, responsable del FBI en Florida.
We have not ruled out terrorism and we will be pursuing every angle to try to determine the motive behind this attack.
En estas declaraciones, Josh Spiro asegura que están buscando la motivación por la que se produjo el tiroteo y que no descartan, como les decimos, que sea un ataque terrorista. Y se nos acaban las Navidades. Esto que está sonando es un villancico clásico de los Estados Unidos sobre los 3 Reyes Magos. Ayer a estas horas ya había muchos madrugando para ver qué habían dejado sus majestades, los magos de Oriente, pues en el salón, en la cocina, en el pasillo. Más de uno a las 6 en punto, ayer estaba en pie, y si no a las 6, pues a las 7 y a las 8, para ver qué habían dejado esos 3 magos de Oriente. Ayer hubo muchísimos madrugadores, no del fin de semana, porque ayer no era fin de semana, madrugadores de los magos de Oriente. Madrugadores de esta bonita fiesta. Hay unos poquitos que dicen que no les gustan los regalos de los reyes, que ellos ya tienen de todo. Esos pedantones al paño, que no se pueden calificar de otra manera, que están un poco agriados y a los que no les gusta la fiesta de los Reyes Magos, que piensan que ya lo tienen todo, los días de reyes se levantan sin ilusión. Pero se levantan y sin darse cuenta, al levantarse ya están siendo regalados, porque levantarse, seguir viviendo, ya solo eso es un gran regalo. La fiesta de ayer nos recordaba a unos hombres extraños, estos magos de Oriente, no acomodados, no que dispuestos a quedarse en su zona de confort, como se llama ahora. Es extraña y apasionante esta fiesta que celebrábamos ayer de los magos de Oriente. Se pusieron en camino en una mala época del año, los magos, porque los caminos estaban ruinosos y los camellos se llagaban las pezuñas, porque el camino era largo y las lenguas extranjeras no se entendían, porque a menudo les venía una duda a la cabeza, pero no nos habremos equivocado, si en realidad solo hemos visto una estrella, ¿por qué hemos salido de casa? El viaje fue difícil. Los camelleros se quejaban y decían palabras feas. Los taberneros, cuando ellos se acercaban a las tabernas y a los hoteles, subían los precios al verlos. Y además lo de los visados para estos magos de Oriente era un engorro. Los funcionarios siempre pedían mordidas al pasar por las fronteras. Todo estaba sucio en este viaje. Y además los miraban mal a los magos de Oriente porque eran gente extranjera. Algunos dijeron que eran sirios, otros dijeron que eran iraquíes, porque ya se sabe que Babilonia está en Irak. Extraña y apasionante la historia de estos magos, la fiesta que celebramos ayer. Tan extraña y fascinante es la historia que me parece que incluso algunos políticos se han dado cuenta de que no trae cuenta intentar utilizar la fiesta en beneficio propio. el jueves en Madrid, la cabalgata de Carmena volvió a ser la cabalgata de Melchor, Gaspar y Baltasar. Una cabalgata, pues, tradicional, que contaba la historia, ya digo, fascinante de estos magos de Oriente. Y en Vic, en el corazón del independentismo, donde la Asamblea Nacional de Cataluña intentó, con sus farolillos independentistas, hacer una cabalgata de la secesión, pues el intento de la Asamblea Nacional de Cataluña pinchó. Y es que esos magos de Oriente son gente de mucho respeto, son gente difícilmente manipulable por los políticos, que siempre andan buscando acercar el ascua a su sardina, convertir las grandes historias en historias que les favorezcan. Así son los políticos. Pero ya digo que la historia de los magos de Oriente es demasiado potente para quedar reducida por políticos de intereses cortos. Y es que, ya digo, los magos de Oriente son gente que merece mucho respeto. Que merece mucho respeto que se pusieran en camino por un rayito de luz, por un susurro, por algo que es casi nada y que es todo. Imagínense si hubieran dicho, bueno, hombre, estrellas hay muchas, mejor quedarnos en casa, mejor quedarnos en nuestra zona de confort. Pero no, eran gente grande, era gente grande. La gente grande se mide por la capacidad que tienen de salir de lo que les resulta cómodo por algo pequeñito, como un rayito de luz o un pequeño susurro. Porque, hombre, ahora ya sabemos que la estrella era importante, pero en aquel momento la estrella sí era grande, pero ya digo, podían haber interpretado que no era para tanto, que era mejor quedarse en casa. Y sin embargo, tuvieron la genialidad, porque eso es ser geniales, de dejar todo lo que tenían por esa invitación que parecía casi nada, ya digo, un rayito de luz. Ayer habló de los magos el Papa y habló de la nostalgia de los magos. No querían más de lo mismo. Eso es lo que ha provocado que 2000 años después sigamos hablando de esta gente. No querían más de lo mismo. Querían algo nuevo. Estaban cansados de los Herodes de su tiempo. Estaban cansados de los ídolos de su tiempo. Por eso se pusieron en marcha. Esto dijo el Papa.
Questi sono gli schemi mondani, i piccoli idoli.
Estos son los esquemas del mundo, los pequeños ídolos a los que rendimos culto. Ídolos que solo traen tristeza, esclavitud y miedo.
Esclavitud, paura.
El Día de Reyes, ya saben que se celebra la Pascua Militar. Se celebra la Pascua Militar desde que Carlos III quiso conmemorar la reconquista de la isla de Menorca en 1782. Estaba entonces en manos de fuerzas británicas tras la firma del Tratado de Utrecht. Pues si no hubiéramos hecho esto, pues ahora Menorca pues sería como Gibraltar. A lo mejor con menos paraíso fiscal, pero en manos británicas. Ayer fue la primera Pascua presidida por la ministra Cospedal. El rey Felipe VI hizo un llamamiento a no escatimar esfuerzos en la lucha contra el terrorismo.
Por ello no debemos escatimar esfuerzos para aumentar nuestra capacidad de prevención y de respuesta ante esta lacra que pone en peligro a nuestra sociedad, desprecia nuestros valores democráticos y es un auténtico enemigo de la humanidad.
Bueno, vamos a ver, esta intervención del rey diciendo que no hay que escatimar esfuerzos en la lucha contra el terrorismo no es una llamada genérica a hacer esfuerzos. Esta intervención del rey se produce cuando dentro de unas semanas se va a discutir, se va a debatir los presupuestos y dentro de los presupuestos el presupuesto de defensa. Claro, el rey estaba sugiriendo la necesidad de un mayor esfuerzo, es decir, un mayor gasto en defensa. El mensaje del rey parecía querer limar posibles diferencias en ese debate que se va a producir pronto sobre la inversión en defensa y la necesidad de un acuerdo para financiar el armamento que compramos. La ministra Cospedal pidió abiertamente en su intervención ayer en la Pascua Militar un acuerdo sobre esa financiación que esté por encima de ideologías.
Señor, sabemos que la sostenibilidad de las Fuerzas Armadas ha de estar por encima de posicionamientos políticos y de ideologías.
¿Qué es lo que estaba haciendo Cospedal? Pues ya digo, preparando el terreno para una posible subida del presupuesto de defensa. Vamos a ver, según estimaciones OTAN, nosotros estamos gastando un 0,9% del PIB en defensa, porcentaje que en principio parece insuficiente. Cospedal quiere subirlo hasta un 2%. Tiene el viento a favor la ministra de Defensa. ¿Por qué? Porque después de la victoria de Trump, parece que Trump va a exigir a Europa que se haga, que se financie más su gasto de defensa. En realidad, en el presupuesto de defensa hasta ahora ha habido una trampa. Hay un gasto muy importante en defensa que se realiza a través de los llamados programas especiales de armamento. Esos programas especiales de armamento no están dentro del presupuesto de defensa. Se han intentado financiar a través de una fórmula que son los créditos extraordinarios. El Tribunal Constitucional ha rechazado esta fórmula, la financiación a través de los créditos extraordinarios, porque son créditos que se aprueban por decreto ley. Como el Tribunal Constitucional ha rechazado que los programas especiales de armamento se paguen a través de créditos extraordinarios, hay sin pagar 800 millones y para 2017 está previsto también un gasto de 1.100. En total pues pueden ser pues 1.800, 1.900 millones que hay que pagar y que ya digo que no estaban y no aparecían en el presupuesto de defensa. El que fue ministro de Defensa, de predecesor de María Dolores de Cospedal, Morenés, quiso que esos programas especiales de armamento se pagaran a cargo del presupuesto. ¿Por qué no se hacía? Porque el resto del gobierno, Hacienda, Moncloa, no quería un incremento del presupuesto de defensa. Con lo cual, eso iba por fuera, pero como el Constitucional lo ha parado, iba por fuera, pero no se ha pagado. Parece que Cospedal, que entre otras cosas tiene más respaldo político, si va a conseguir un aumento del gasto oficial de defensa y que los programas especiales de armamento se incluyan dentro del presupuesto. El PSOE y Ciudadanos ya han dicho que están de acuerdo en que no se utilice más la figura del crédito extraordinario. Sería una buena noticia que el PP, el PSOE y Ciudadanos también en esto se pusieran de acuerdo y encontraran una fórmula para pagar lo que se debe y para financiar con transparencia el gasto en defensa. Para eso sería necesario superar ciertas demagogias, ¿no? Estamos gastando más en armas, estamos gastando más en defensa, que es una demagogia que ha utilizado en algunos casos la izquierda española, Bueno, para el acuerdo, ya digo, habría que superar ciertas demagogias. Si queremos defensa, si queremos medios para luchar contra el terrorismo fuera y dentro de las fronteras, hace falta presupuesto. Es verdad que la lucha contra el terrorismo la lleva fundamentalmente el Ministerio de Interior, pero también hay una lucha en el exterior. La lucha contra el terrorismo está basada en mayor seguridad, en mayor coordinación entre los países europeos, lo hemos dicho muchas veces, pero ojo, que luchar contra el terrorismo no solo es conseguir más inversión en defensa, más coordinación en seguridad. La lucha contra el terrorismo requiere más cosas, lo hemos dicho muchas veces. Por ejemplo, Europa no puede cerrar los ojos ante los países que están fomentando el extremismo, porque Europa y Estados Unidos tienen amplios acuerdos con países del Golfo que por detrás financian ciertas formas de terrorismo, y eso no se dice, y de eso no se habla. Tampoco se habla de que buena parte de las armas que se están utilizando en la guerra en Siria son armas europeas. Ahí está Francia vendiendo armas, Polonia también vendió armas, o occidentales. Y claro, hay que aumentar el gasto en seguridad, hay que aumentar el gasto en defensa, pero hay que tener la inteligencia de saber qué se hace con eso, ¿no? Y luego, Ya lo hemos dicho muchas veces, para luchar contra el terrorismo, Europa tiene que recuperar las razones que hicieron grande Europa. Porque el terrorismo no viene muchas veces de fuera. El terrorismo es una expresión nihilista que luego utiliza el Islam. Pero el terrorismo está, lo hemos visto, lo estamos viendo en los últimos meses, protagonizado en la mayor parte de las veces, por gente que ha nacido ya en Europa. Está rodeada de una cultura, tenemos que reconocerlo así, que no digo que fomente directamente el terrorismo, pero que no es una barrera, que no es una fórmula de contención. O sea que para luchar contra el terrorismo hay muchos frentes y en cada uno de ellos hay que ser inteligente. Pero no olvidemos el frente cultural o el frente social. Son las 6:15, una hora menos en Canarias. Hay más cosas que contarles. Les recordamos que pueden llamarnos al 663-1019. Con la ayuda de Ana Palacios y Samuel del Río les ampliamos la información. La Lotería del Niño reparte más de 100 millones en dos localidades de Valencia.
Torrent y Benetúser, del área metropolitana de Valencia, se repartieron de forma íntegra el primer y tercer premio. Solo 7 kilómetros separa estos dos pueblos. Los mayores apremiados, la Hermandad del Santo Sepulcro de Torrent.
Donald Trump rechaza que los ciberataques rusos afectaran al resultado electoral.
Así lo expresó el presidente electo de Estados Unidos tras más de 2 horas de reunión con las cabezas de inteligencia nacional en Nueva York. Un informe del FBI presentaba que Rusia manipuló las elecciones estadounidenses a través de noticias falsas y propaganda, además de ciberataques.
Care Santos es la nueva ganadora del premio Nadal.
La escritora catalana de 46 años se lleva la edición número 73 del premio más prestigioso de las letras españolas. Sobre su novela Media Vida, dice que quería hacer un homenaje a la generación de su madre.
El drama de la inmigración en el Mediterráneo central eclipsa la situación de las pateras y de la valla en España.
La ruta que une países como Senegal, Mauritania y Marruecos con las Islas Canarias llegó a ser el mayor punto de entrada de inmigrantes ilegales en toda Europa. Ahora las Islas Griegas acogen el mayor número de inmigrantes con 364.000 entradas ilegales en 2016.
Comienzan hoy las rebajas, las que ya no comenzaron antes.
Las asociaciones y la patronal del sector esperan que las ventas suban entre un 3 y un 5%. Tras la liberalización de las fechas de las rebajas, algunas plataformas y cadenas adelantaron estos descuentos.
31 muertos en una cárcel de Brasil.
El secretario de Justicia de Roraima, condado de la cárcel de Monte Cristo, donde se produjeron las muertes, afirma que se trata de un ajuste de cuentas interno y que el estallido de violencia fue provocado por miembros del primer comando de la capital.
Rusia comienza el repliegue de sus fuerzas en Siria.
Una semana después de la entrada en vigor del alto el fuego en Siria entre Damasco y la oposición, Rusia ha retirado su único portaaviones desplegado en Siria, el llamado Almirante Kuznetsov. También vuelve a su puerto de salida el crucero nuclear ruso Pedro el Grande.
La epidemia de gripe continúa en ascenso.
La tasa global de gripe ha aumentado en 138 casos por cada 100.000 habitantes. El virus se mantiene en plena fase de ascenso con predominio de la gripe tipo A.
Cristiano Ronaldo vuelve a la lista de Zidane.
El astro portugués reaparece entre el Granada en el primer partido del año del Real Madrid. Será a la 1 en el Santiago Bernabéu. A las 4:15 Eibar Atlético de Madrid. A las 6:30 juegan Las Palmas contra el Sporting de Gijón. Y este sábado cierra con el Real Sociedad Sevilla a las 9:15 en Anoeta.
Ana Palacios nos cuenta la previsión meteorológica.
Pues el sol va a ser el gran protagonista, pero engaña porque va a hacer frío. Hay que salir abrigados porque varias provincias están en alerta por bajas temperaturas, especialmente en zonas del norte, como en el País Vasco y áreas del Pirineo. Pero ojo también a las heladas en todo el centro peninsular. No vamos a ver hoy termómetros por debajo de los 0 grados en las grandes ciudades durante el día. Las temperaturas van a oscilar entre los 22 grados de Las Palmas y Tenerife y los 3 grados de Lérida. Cuidado, eso sí, por la noche, que en muchos sitios las temperaturas se desploman, llegando hasta los menos 5 grados.
663-119. Nuestro teléfono y ahora una pausita para la publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Sabes cómo se conoce a un referente? Porque está cuando se le necesita.
Un ataque terrorista contra los cristianos no es el primero, desde luego tampoco parece que vaya a ser el último.
En el momento más oportuno.
La respuesta global a estas actuaciones de terrorismo se hace evidentemente cada día más imprescindible.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
7, 14, 23, 27, 35, soles 3 y 5.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ramón Rodríguez Arribas, el que fuera vicepresidente del Tribunal Constitucional, en declaraciones a la cadena COPE, ha considerado normal que la Fiscalía de la Audiencia Nacional haya pedido a los Mossos de Escuadra que le notifiquen todos y cada uno de los incidentes que se produzcan en Cataluña y que supongan un ataque contra la corona. Es la reacción a esa nefasta moda entre los radicales que se dedican a romper las fotos de Felipe VI.
Romper las fotografías del rey, quemarlas públicamente, injuriarle, ofenderle, son delitos. Y mientras sean delitos, hay que perseguirlos. Y la Audiencia Nacional no ha hecho más que, la Fiscalía de la Audiencia Nacional no ha hecho más que cumplir con las obligaciones que les impone el artículo 124 de la Constitución de interesarse por el cumplimiento de las leyes.
Según el que fuera vicepresidente del Tribunal Constitucional, las imágenes de quien rompe las fotos del rey pueden ser una prueba.
Esas imágenes son suficientes en principio, siempre que no sean, que sean autenticadas, para constituir una prueba del hecho delictivo. Lo que hace la policía judicial es simplemente acopiar esas pruebas para presentarlas al fiscal y el fiscal después aportarlas, como digo, en el momento, ante la autoridad judicial.
Y más sobre el independentismo. La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, calificado lo de los farolillos con la bandera estelada que se repartieron en la cabalgata de Reyes de Vic y de Badalona como algo que traspasa cualquier tipo de sentido común. También se ha referido Arrimadas a las últimas declaraciones del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, declaraciones en las que Puigdemont aseguraba que él no va a seguir de presidente de la Generalitat cuando acabe 2017. Alberto Echeverría.
La líder de la oposición en Cataluña, Inés Arrimadas, respeta la decisión del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de no seguir siendo el presidente dentro de un año, algo que entiende, según ha explicado en Cataluña Radio, al no tener ningún proyecto.
Però crec que Catalunya necessita un president amb un projecte. I jo crec que el senyor Puigdemont el que ha demostrat aquests mesos és que no té un projecte per Catalunya més allà, insisteixo, d'intentar repetir el 9N.
Que no tiene ningún proyecto más allá de un nuevo 9N es algo con lo que coincide con el líder del PP en Cataluña, Xavier García Albiol, para el que el anuncio de Puigdemont solo sirve para abrir un debate de sucesión dentro del PDeCAT y para sumar inestabilidad a la ya de por sí inestable situación política catalana.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El gordo del niño, dotado con 2 millones de euros por serie, se vendió en la administración número 3 de la localidad de Torrent, el Valencia. Luis Agudo.
Todo lo que no cayó en la Comunidad Valenciana por la Lotería de Navidad se ha recuperado prácticamente con el primer y tercer premio de la Lotería del Niño, vendidos íntegramente en las localidades valencianas de Torrent y Benetúser. En total han venido aquí 101 millones de euros en premios. Así, las 45 series del primer premio, correspondiente al número 8354-8354, se vendieron en la administración número 3 de Torrent, aunque la mayoría de los billetes fueron adquiridos por la Hermandad del Santo Sepulcro de la Semana Santa Torrentina, que estaba abonada a este número desde hacía 34 años. La regente de la administración de lotería, María José San Félix, decía que en el Día de Reyes no podía esperar un regalo más grande.
Mami, hemos dado el gordo, hemos dado el gordo. He tenido que abrir el Excel para mirar el número porque no me lo creía. Y nada, muy bien, muy bien. La verdad es que esto es un alivio muy grande.
También parte del segundo premio, que correspondió al número 95.379-95379, se vendió en administraciones y despachos de loterías de las tres provincias de la Comunidad Valenciana, entre otros puntos de España. Pero es que el tercer premio, correspondiente al número 85.073-85073, se vendió íntegramente en la administración número 2 de Benetúser y fue a parar casi todo él a una falla humildísima que apenas tenía dinero para pagar a un artista fallero que les construyera la falla este año.
Nosotros es lo más grande, somos una falla de 60 personas, que nos íbamos a hacer la falla hasta nosotros. Y mira, ahora ya no lo vemos.
En total, más de 11 millones de euros para esta humildísima falla y también para los propietarios de un bar de Benetusser.
Desde 2012 las rebajas están liberalizadas. Aún así, muchos grandes comercios esperan hasta hoy, que es el momento más clásico, para comenzar esas rebajas que tienen una previsión importante de ventas. Belén Miguel.
En unas horas se volverán a repetir las imágenes. Cientos de personas tras las puertas del Corte Inglés, listas para encontrar el chollo del siglo. Es el pistoletazo de salida a la campaña de rebajas que durará hasta finales de febrero. El pequeño comercio espera un incremento de sus ventas del 4%, algo menos que el año pasado, y se lamenta de que cada vez más establecimientos adelantan los descuentos. Pedro Campos, vicepresidente de la Confederación Española de Comercio.
El concepto de rebajas lleva 60 años y es sacar los stocks de temporada que no se han vendido unos precios más bajos. Si esto se liberaliza y se puede hacer rebajas al segundo día de empezar la temporada, ¿de qué estamos hablando?
Y aunque los conocemos, no viene mal recordar los consejos que cada año nos dan las organizaciones de consumidores. Iliana Ibernicianu es portavoz de OCU.
Hay que hacer listas para intentar no pasarnos de ese presupuesto. Recordar que lo único que se rebaja en este periodo son los precios. Jamás la calidad del producto ni tampoco las garantías.
El descuento medio para esta campaña será del 40-50% y es que el sector descarta reducciones más agresivas del 70-80% que sí vimos en los años más duros de la crisis.
Ayer tuvimos un cierre al alza en Wall Street. Hubo un nuevo récord del SP500. El Dow Jones subió un 0,32%. En Madrid la subida de la bolsa española fue del 0,29. El IBEX cerró por encima de los 9.500 puntos. Fernando Mañeco.
La primera semana del año se ha saldado con ganancias del 1,5% en la bolsa. El índice IBEX 35 ha llegado a superar en estos días con cierta holgura la cota de los 9.500 puntos, aunque lo cierto es que le ha costado mantenerse en ese nivel. Los inversores han tenido que digerir algunos importantes datos económicos, por ejemplo, el paro de Estados Unidos. La economía estadounidense creó el mes pasado 156.000 puestos de trabajo no agrícolas, que es algo menos de lo que se esperaba. La tasa de paro ha repuntado una décima hasta el 4,7%. Aún así, se mantiene muy cerca de sus niveles más bajos de los últimos 7 ejercicios. En los demás mercados, el petróleo se paga a $57. El euro cierra la semana por debajo de 1,06. La prima de riesgo de España ha aumentado, ha superado los 125 puntos, con la rentabilidad de los bonos a 10 años en el 1,5%. La primera colocación de deuda del Tesoro de este año se ha saldado con rentabilidades más altas que en la subasta interior. El Tesoro ha captado más de 4.000 millones de euros, ha colocado bonos a 5 años y obligaciones con vencimiento a 10 y 30. Además, ha subastado títulos a 15 años ligados a la inflación. La rentabilidad de los bonos a 5 años se ha situado en el 0,27% frente al 0,20% de la subasta precedente. A 10 años la rentabilidad es del 1,45%. A 30 años la rentabilidad alcanza el 2,76%.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El Papa Francisco ha condenado, con motivo de la fiesta de la Epifanía, el culto que se rinde a los pequeños ídolos como el poder, la apariencia o la superioridad. Ángeles Conde, Roma.
El culto al poder, a la apariencia y a la superioridad son ídolos que solo prometen tristeza y esclavitud, explicó el Papa en la misa de la Epifanía, que presidió en la Basílica de San Pedro. Son signos de la cultura de la mundanidad, esa que se contrapone precisamente a lo que ejemplifican los Reyes Magos, dijo el Santo Padre. Los de Oriente representan a los hombres creyentes, a todos aquellos que en su vida no han dejado que se les anestesie el corazón. Por eso invitó a todos los cristianos a ser como estos tres sabios, hombres que salieron en camino porque sentían una sana nostalgia de Dios.
Care Santos ha ganado el premio Nadal. Ramón García Pregrín.
Un secreto del pasado une la vida de cinco mujeres en la Barcelona de los años 80, la Barcelona de la transición. Después de 30 años sin verse, estas cinco viejas amigas de la infancia vuelven a reunirse. Care Santos pone la lupa en la psicología de estos cinco personajes femeninos en Media vida, la novela con la que se llevaba anoche el premio Nadal. La culpa y el perdón, los dos grandes temas de la novela. Care Santos.
Solo se puede perdonar lo imperdonable. Eso es exactamente lo que hacen estas cinco chicas, estas cinco mujeres que se encuentran en la mitad de su vida. Tratar de perdonar lo imperdonable y tratar de vivir después de haber conseguido perdonarlo o no.
La autora catalana quería rendir homenaje a unas mujeres muy especiales.
En realidad lo que yo quería en esta novela era, ojalá lo haya conseguido, un homenaje a la generación de nuestras madres, a esas mujeres que nacieron en un país todavía muy conservador, muy tradicional.
Con media vida, Care Santos se impuso a las otras 302 novelas presentadas a la 73 edición del Premio Nadal, que ha abierto así el curso literario en España.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Buenos días a aquellos que ya están en pie o los que están todavía de vuelta. Los que no todos se han acostado todavía. Vamos a actualizar la información en este punto con la ayuda de Ana Castellano. Novedades en el tiroteo en un aeropuerto al sur de Florida. Las autoridades no descartan una posible motivación terrorista.
5 personas han muerto en ese ataque y 8 han resultado heridas. George Spiro, del FBI de Miami. Dice la gente que no descartan el ataque terrorista y que están estudiando todas las opciones para tratar de determinar el motivo de este ataque, pero que es demasiado pronto para determinar por qué el autor ha venido hasta Florida. El atacante es Esteban Santiago, un ex militar estadounidense de 26 años. Las autoridades, como decimos, continúan investigando su historial y los posibles motivos del ataque.
Care Santos, ganadora del Premio Nadal de novela.
Gracias a su obra Media Vida, en la que la culpa y el perdón son los protagonistas en la figura de un grupo de mujeres que rememoran después de 30 años un episodio trágico de su infancia. Escuchamos a Care Santos.
En realidad lo que yo quería en esta novela era, ojalá lo haya conseguido, un homenaje a la generación de nuestras madres, a esas mujeres que nacieron en un país todavía muy conservador, muy tradicional.
Valencia, la gran beneficiada en la Lotería del Niño.
El primer y tercer premio del sorteo han repartido más de 100 millones de euros en 2 localidades de la comunidad, Torrent y Benetúser. La mayoría de billetes han sido adquiridos por la Hermandad del Santo Sepulcro de Torrent.
Yolanda Sánchez nos cuenta lo último de la Liga.
1-1 ha sido el resultado con el que ha finalizado el Español. Deportivo La Coruña, mañana a la 1, el Real Madrid se enfrenta al Granada. Los de Zidane llegan líderes y con la victoria en Copa por 3-0 al Sevilla. A las 4:15 el Atlético de Madrid visita al Eibar, a las 6:30 Las Palmas Sporting y a las 9:15 Real Sociedad Sevilla. En baloncesto, jornada 16 de la Euroliga con victoria del Real Madrid al CSKA de Moscú por 95-85. En tenis, Rafa Nadal ha caído en cuartos de final en el torneo de Brisbane tras perder ante Milos Raonic por 4-6, 6-3 y 6-4. Y en el Dakar, en categoría de coches, la victoria de hoy ha sido para Lowe y Stefan Peter Hansel es el nuevo líder de la general, y en motos, victoria y liderato para Sam Sutherland.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis Restán, que nos va a comentar la actualidad eclesial de la semana. Bueno, es una semana esta en la que el Papa ha hablado, ha dado la bendición a la ciudad y al mundo, ha hecho pública una carta a todos los obispos en el Día de los Santos Inocentes. Vamos a empezar, José Luis, si te parece, por la mención que ha hecho el Papa estos días a las madres, la importancia que le ha dado a las madres.
Es un tema muy de Francisco. Ha aprovechado la homilía, la primera homilía del año, que es la de la fiesta de Santa María, Madre de Dios, el día 1 de enero, en la celebración litúrgica presidida por el Papa en la Basílica de San Pedro. Y en esa gran celebración, es verdad, tomando la mirada, poniendo la mirada en María, el Papa ha hablado de lo que sería una sociedad sin madres, una sociedad sin maternidad. A mí me parece una homilía que tiene un profundo calado cultural y un juicio sobre el momento que estamos viviendo. El Papa decía que sin esta presencia de las madres, la sociedad quedaría como totalmente reseca, sería una sociedad de la competitividad, una sociedad sin alma, una sociedad sin pertenencia. En este sentido, el gran mensaje con el que abre el año, es decir, nosotros no estamos huérfanos. Primero porque tenemos una madre, María, tenemos una maternidad que deriva de esa maternidad de María, que es la maternidad de la Iglesia, que también es madre, que también engendra, que también tiene estas entrañas de misericordia, y vivimos una sociedad de individuos muchas veces aislados, sin vínculos, sin pertenencia, esta no maternidad, podríamos decir, este no aprecio, incluso este rechazo de ciertos ámbitos culturales al hecho mismo de la maternidad con todo lo que implica. A mí me parece que ha sido en este sentido una
tiene mucha carga de profundidad, ¿no? Sí, porque sí, acostumbrados sí. A hablar de una feminidad en una determinada dirección sin tener en cuenta la dimensión de la maternidad, la reivindicación social de la maternidad. Pero es bastante revolucionario, ¿no?
Es revolucionario, pero además es que el Papa lo extiende, digamos, no solo al hecho objetivo el engendrar un hijo, sino que la maternidad como dimensión de una generación de vida, que también él extiende a otra categoría muy propia de toda su teología, de todo su magisterio, que es la de pueblo. Hoy vivimos sin un pueblo, sin pueblo, sin historia, sin familia, sin madre, sin pertenencia. Esta crítica a lo que es una humanidad en la que no se vive la pertenencia en todas esas dimensiones.
Seguramente está también en la memoria de Latinoamérica, ¿no? Donde las madres vertebran el continente, supuesto. Igual que en África, y donde la ausencia del padre es clamorosa.
Por supuesto.
Hoy también hemos conocido esta semana una carta del Papa a los obispos, decíamos antes, con motivo del Día de los Santos Inocentes, en la carta, bueno, el Papa utiliza datos de UNICEF, datos sobre la situación de extrema pobreza de los niños, habla de los 75 millones de niños que han tenido que irrumpir su educación, y luego habla, es un tema habitual ya en Francisco, de la trata de niños. ¿Qué importancia tiene esta carta, José Luis?
Hombre, es también otro tema de los que realmente lleva en el corazón el Papa. La oportunidad es la fiesta de los santos inocentes, todos sabemos lo que significa, y el Papa lo que ha dicho con una gran, digamos, una imagen muy plástica, es que igual que existió ese Herodes, que está en el imaginario de todos, al menos creo que todavía está, sí, porque empieza a perderse. Hay nuevos Herodes, muchos nuevos Herodes en el siglo XXI.
Sí.
Esto puede parecer una metáfora, pero de luego el Papa efectivamente la ilustra con datos rigurosos. Y ciertamente, esta no es una carta sobre los abusos sexuales en la Iglesia.
Aunque hay referencia.
Hay referencia.
Y vuelve a pedir perdón el Papa.
Sí, pero déjame decir que es que la inmensa mayoría de los medios de comunicación de nuestro mundo, de nuestro planeta y también de España, han dicho que era una carta sobre los abusos, lo que es radicalmente falso. Ya. Es una carta sobre la situación de la infancia en el mundo, donde el Papa enumera, además con gran precisión, ese rosario de canalladas que son la trata de los niños soldado, los niños que no pueden ser educados y que por tanto son echados al arroyo, los que mueren por hambre en el mundo, los que son forzados al exilio, ese drama de los niños migrantes que desaparecen cuando llegan a las fronteras europeas, por ejemplo, que estos días
sale. En círculos de cualquier tipo.
Entonces, y una petición a los obispos de que asuman como parte de su ministerio el coraje de defender a los inocentes, que son, hay muchos inocentes en el mundo, pero estos santos inocentes que son el espejo de aquellos de aquella infausta noche que recordamos en este tiempo de Navidad. Luego, es verdad que el Papa dedica un párrafo a hablar del maltrato y del sufrimiento terrible que han podido sufrir niños y jóvenes en el seno de la propia Iglesia, que es ciertamente el absurdo, la contradicción mayor posible. Y el Papa vuelve a pedir perdón, lo dice con vergüenza.
Pecado que nos avergüenza, es exactamente la expresión.
Yo ya he perdido la cuenta de cuántas veces los últimos papas han podido pedir perdón por esto. Francisco lo sigue haciendo y vuelve a decir que en la Iglesia se está implementando toda una nueva cultura, toda una estrategia, una normativa también, un modo de pensar que era necesario cambiar a la hora de, pues, no encubrir, no intentar tapar todo esto, sino al revés, ir al corazón de este problema, por supuesto, sajar con decisión. Pero, insisto, parecería, cuando lee uno algunas informaciones, que el único problema que sufre la infancia en el mundo es que hay un cierto número, o ha habido un cierto número de sacerdotes que han cometido abusos sexuales. Me parece, esto sí que es un abuso de la información.
José Luis, es curioso porque en esta carta el Papa vuelve a hablar de la alegría, que es uno de sus temas preferidos, digamos, ¿no? Pero liga la alegría a un compromiso de la defensa del inocente. Es decir, la Navidad es tiempo de alegría, dice él, pero también tiempo de llanto. No es curioso, ¿no? Este vínculo entre alegría y responsabilidad, alegría y coraje, ¿no?
No puede ser verdadera alegría si se intenta alcanzar al precio de eludir, de tapar o de mirar para otro lado respecto de las grandes llagas de nuestro tiempo. Y en ese sentido no se puede negar que toda la celebración de la Navidad que el Papa va jalonando, pues están presentes las llagas del mundo. También en la bendición del día 1 de enero, con el mensaje de la paz que ya comentamos el pasado sábado, el Papa, lógicamente, ha pasado revista, estaba fresquísimo, por desgracia, el último atentado en Estambul, pues esta herida enorme que nuestro mundo sufre a causa de la violencia, de la injusticia, etcétera, del exilio. El Papa dice, ¿es posible la alegría? Sí, es posible la alegría cristiana, la alegría de Belén es posible, pero no una alegría al precio de esconder, de mirar para otro lado, por tanto, de una especie de endulzar o decorar el escenario. Precisamente la novedad cristiana es que la alegría es posible mirando a la cara a los problemas y, como decías tú, con un compromiso de implicarse en una respuesta a estos problemas, como les ha pedido a los obispos del mundo en este tema de los niños.
José Luis, te voy a pedir, ya que estamos empezando año, que nos hagas un poco la agenda de este 2017 en acontecimientos eclesiales. Viajes del Papa, sinodos no tenemos, ¿no?
No, todavía no. Aunque está anunciado el próximo, pero no es en 2017. Es en el 18.
Viajes del Papa, acontecimientos en la Iglesia Española, la Iglesia Universal. ¿Qué tenemos por delante?
Hay cosas que intuimos y cosas que sabemos. Vale. Las que sabemos. Sí. La que sabemos segura es que el Papa va a ir a Fátima, va a conmemorar
que lo hemos contado aquí,
el centenario, efectivamente, y va a coincidir 12-13 de mayo, evidentemente, la fiesta de la aparición de la Virgen en Fátima. Eso es, en realidad...
No va a pasar ni por Lisboa.
No, en principio no va a pasar por Lisboa. Viaje estrictamente dedicado al santuario de Fátima, que ya hemos dicho que es uno de esos sitios que ningún papa desde hace muchos años se quiere perder. Después hay cosas que se intuyen. Y se intuyen porque el propio Francisco las ha dejado ver. Es decir, ha dejado ver que es muy posible un viaje a Colombia, y yo creo que tras los últimos acontecimientos
La cosa está más tranquilita,
está más maduro, está más abierto ese camino.
Fecha, ¿no? Colombia.
Sin fecha.
Y la India tampoco sin fecha.
India y Bangladesh, que también el Papa lo mencionó en uno de sus viajes de vuelta en el avión. No sabemos tampoco la fecha, y se habla también de un posible viaje a África. Los europeos, quitando a los portugueses con Fátima, seguimos estando ayunos, por lo que parece. Después...
documentos.
Documentos ahora mismo... Se habla de un posible documento sobre la paz. Precisamente una posible encíclica sobre la paz. La puesta en marcha, que comienza ahora mismo en enero, del nuevo dicasterio, que va a agrupar pues toda la preocupación, diríamos, social de la Iglesia, el tema de los migrantes,
pero
el tema de justicia y paz.
De
es una fusión, podríamos decir,
de justicia y paz
y Corunum y el Pontificio Consejo para los Inmigrantes. Todo esto, bueno, todavía hay que darle forma y eso lo veremos en estos primeros meses, ciertamente.
Luego, o sea, que es una reforma parcial de la curia, que
eso está dentro de lo que es todo el proceso de reforma de la curia, evidentemente. ¿Qué más podemos esperar? Bueno, en España tenemos asamblea plenaria, en la asamblea de primavera. Ahora mismo no tengo aquí la fecha, pero
con algo especialmente.
Bueno, con elecciones para renovar todos los cargos en la conferencia episcopal, la presidencia, la secretaría no, porque lleva un periodo diferente, presidencia, vicepresidencia, las presidentes de las comisiones. Bueno, pues vamos a ver, ahí ciertamente hay una cierta expectación de que va a suceder en la Iglesia en España, evidentemente. Yo creo que eso es... Y luego yo creo que, por lo que se refiere a nuestro país, pues el tema educativo es un tema que preocupa ciertamente a la Iglesia en España, que siempre ha abanderado y ha avalado la necesidad de un gran pacto de Estado sobre educación, pero ahora que se pone en marcha, pues hay que procurar que ese pacto...
Una reunión con el ministro, ¿no? Pero sí. No ha habido más.
No ha habido más.
Bueno, es que en realidad esto está empezando.
Está todavía empezando, pero sí que ha habido suficiente en las intervenciones, sobre todo del obispo, del secretario de la Conferencia Episcopal, de don José María Gil Tamayo, pues la percepción de que este es un tema que a la Iglesia, no solo a la Iglesia como jerarquía, como estructura, a la Iglesia como pueblo, como familias, como padres, interesa muchísimo. Y ahí está la cuestión de la libertad, ahí está la cuestión de la subsidiariedad, la cuestión de los conciertos y la cuestión de la debida inserción de la dimensión religiosa en el ámbito de la escuela. Bueno, son temas que van a marcar, yo creo, este año.
El ministro Méndez de Vigo ha tenido un poco más de sensibilidad que el ministro Verdigo con la Iglesia.
Hombre, yo creo que el ministro Méndez de Vigo,
por lo menos se ha
por su
ya.
propia trayectoria y por su propio perfil, debe tener esa sensibilidad más despierta. Pero ahora hacen falta obras o amores, y no buenas razones.
Bueno, pues tenemos una agenda muy cargadita y lo que...
Y lo que vendrá.
Y lo que vendrá, lo sin que concretar, vendrá, que ya nos ha dicho India y Bangladesh sin fecha todavía y Colombia posible.
Posible.
Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Echamos un vistazo a lo que está sucediendo fuera de nuestras fronteras. Rusia comienza la reducción de su presencia militar en Siria. Ricardo Marquina, Moscú.
Rusia comenzó este pasado viernes la retirada de buena parte de su presencia militar en Siria, como un gesto para favorecer el alto el fuego vigente desde el pasado 30 de diciembre. El Kremlin retiró así su único portaaviones y también un crucero de propulsión nuclear que operaban en aguas del Mediterráneo Oriental. La orden, dada por el presidente ruso Vladimir Putin, llega después de que su aliado Bashar al-Assad recobrase el control de Alepo, la segunda ciudad en importancia de Siria, y tras que la aviación rusa destruyese 1.252 objetivos terroristas en los últimos dos meses.
Los hospitales de Londres avisan de la presión que sufren por el número de pacientes. Londres, José Luis Concejero.
Se vuelve a poner de manifiesto la crisis que atraviesa el sistema sanitario en el Reino Unido. Hemos conocido que el pasado mes de diciembre un tercio de los hospitales solicitó ayuda porque no podía atender todos los ingresos que recibía. Hubo casos en los que el propio centro reconoció que no podía dar la atención que necesitaban algunos pacientes. Muchas operaciones han tenido que ser canceladas.
Our emergency departments and our hospitals.
El personal de emergencias de los hospitales de Inglaterra está sometido a mucho estrés. Hay que ayudar cuanto antes a estos departamentos, dice uno de sus responsables. Además, investiga la muerte de dos pacientes en los mismos pasillos de las emergencias del hospital.
El titular de desarrollo alemán, el social cristiano Gerhard Müller, ha exigido un nuevo control con carácter retroactivo de todos los refugiados llegados al país desde 2015. Berlín, Rosalía Sánchez.
El atentado al mercado navideño ha puesto en evidencia que el sistema de registro de refugiados es un auténtico coladero. El terrorista había utilizado hasta 14 identidades diferentes ante las autoridades alemanas y el ministro de Desarrollo, Gerd Müller, exige un nuevo control con carácter retroactivo, de forma que deban acudir de nuevo a registrarse todos los refugiados llegados a Alemania desde principios de 2015. Los nuevos registros serán biométricos para evitar el fraude, porque además de la cuestión de seguridad, Müller ha hablado de los millones de euros en prestaciones sociales percibidos por solicitantes de asilo en Alemania, siguiendo el método del registro múltiple en decenas de miles de casos. Además, el gobierno ya ha puesto en marcha una reforma para retirar competencias a las policías regionales y devolver al Estado federal el control en materia de seguridad e inmigración. El jefe de los Servicios Secretos de Interior, Hans-Georg Maaßen, ha defendido que solo un mayor control central puede llevar a una mayor seguridad.
Y en Marruecos, polémica tras las declaraciones de Abdelilah Benkirane, el presidente del gobierno, que ha manifestado que el hombre que diga que no desea la poligamia miente. Beatriz Mesa, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, el jefe de gobierno del PJD, el islamista Abdelilah Benkirane, en una entrevista realizada a la revista saudí El Hombre, ha vuelto a sorprender en la opinión pública marroquí con sus declaraciones acerca de la poligamia, es decir, el derecho de un hombre musulmán a casarse hasta con cuatro mujeres siguiendo la tradición coránica. Benkirane ha manifestado que el hombre que diga no desear la poligamia miente, abriendo así una nueva polémica en cuestiones relacionadas con el modelo de familia, con la mujer. Benkirane, sin embargo, no es polígamo, lleva más de 20 años casado con su única esposa, aunque eso sí, en las filas de su partido, más de uno se declara abiertamente polígamo. Esta práctica sigue autorizada aquí en Marruecos, pero está cada vez más restringida, entre otras razones porque para que un hombre pueda casarse con una segunda mujer, debe contar con el consentimiento de la primera, y esto se produce en muy raras ocasiones.
El alza del precio del combustible en México sigue provocando disturbios. María Berza.
Después de dos noches de saqueos y vandalismo, de ver cientos de personas robando lo que podían en grandes almacenes, de enfrentamientos con la policía en distintos lugares, las protestas por el alza de la gasolina se calmaron el Día de Reyes, aunque continuaron las detenciones y se incrementó la presencia policial en los lugares más conflictivos. En total, 6 personas han muerto estos días y 1 millar han sido arrestadas por los actos violentos que tuvieron como escenarios principales el centro del país, la ciudad de Monterrey en el norte y Veracruz en el este. Pero aunque la situación se tranquilizara, continuaron las manifestaciones y los bloqueos. Hay convocados nuevos actos de protesta y las organizaciones empresariales están preocupadas porque el suministro de bienes y el de gasolina se ve afectado. El presidente Enrique Peña Nieto, sin embargo, se ha mostrado inflexible e insiste a diario que la subida fue obligada para evitar males mayores.
En Argentina, el gobierno intenta reducir la informalidad laboral. Buenos Aires, Ernesto Coco.
De cara a su segundo año de gestión, la administración Macri pretende acelerar los tiempos respecto del mundo laboral, sobre todo en lo que se refiere a la regularización de las casi 4.300.000 personas que hoy trabajan de manera informal. En este punto, el gobierno ofrecerá a los empresarios subvencionar durante los próximos 3 años los aportes de los nuevos empleados que se integren al mercado registrado. El proyecto de la Casa Rosada es blanquear sin distinción unos 300.000 trabajadores por año y cuyo límite del beneficio alcanzaría a los salarios brutos de hasta 12.000 pesos, unos 700 euros, aunque podría haber excepciones regionales. Con este primer paso de 900.000 trabajadores blanqueados, el gobierno argentino evitaría con sus aportes los desequilibrios que hoy existen en el sistema previsional y reducir la informalidad en sectores claves de la economía donde el trabajo en negro es mayor, como en la construcción, el campo y la industria textil. Paralelamente a este proyecto que ya está sobre la mesa y que fuera recibido con ilusión por los empresarios, la intención del equipo económico es además reducir las cargas patronales y se evalúa también avanzar en una revisión integral del sistema previsional.
El veterano actor indio Om Puri ha muerto a los 66 años de edad. Eduardo Molano.
Bollywood, la industria de cine de la India, se encuentra de luto. El conocido actor Om Puri ha fallecido a los 66 años tras sufrir el viernes un ataque al corazón en su residencia de Bombay. Nacido en la década de los 50 en el estado indio de Punjab, Puri debutaría en 1976 con la película Lashiram Kodwal. Más tarde llegarían éxitos como Akrosh y Arda Satya en una carrera extendida por más de 300 películas. No obstante, sería su participación en un drama histórico, precisamente dedicado al héroe de la nación india, Gandhi, quien pondría en 1982 a Om Puri en el punto de mira internacional. El peso específico de este actor en la industria de Bollywood queda demostrado en las condolencias a su muerte, que se expanden incluso al terreno de la política. Mientras que el primer ministro indio Narendra Modi ha alabado la prolífica carrera del intérprete, Sonia Gandhi, presidenta del Congreso Nacional Indio, reconocía que con su muerte la industria cinematográfica del país asiático ha perdido a uno de sus pilares.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. It's our time to go. Dance with me one more time. You and me is one. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
A medida que se acerca el momento en el que Trump tiene que convertirse en presidente, ya no electo, sino presidente efectivo, parece que la tensión aumenta. Vamos a analizar esta interinidad que está viviendo Estados Unidos con la ayuda de Julio Cañero, que es el director del Instituto Franklin. Profesor Cañero, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Vamos a ver, declaraciones tras declaraciones de Trump, no da uno abasto. Vamos primero con el Obamacare, porque Obama ha dicho que tan pronto como llegue a la Casa Blanca, en las primeras horas sacará adelante un decreto para derogar el Obamacare. ¿Eso es posible? ¿Se va a producir tal cosa?
No es posible, porque tiene que ser una decisión que tome el Congreso. Además, el Obamacare ha pasado también por el filtro del Tribunal Supremo, la parte que se llevó al Tribunal Supremo, y lo que va a ocurrir es que él va a intentar paralizar futuros procesos de seguir implementando lo que es el Obamacare, pero eliminarlo por completo es imposible, es una decisión que tiene que tomar el Congreso y puede llevar meses.
Ya ha habido enfrentamientos entre los republicanos y Trump. Esta semana ha comenzado, digamos, el nuevo Congreso y el nuevo Senado. Los republicanos se han dedicado a cambiar la oficina de ética. Trump ha dicho que no. ¿Va a continuar este enfrentamiento entre republicanos y Trump?
La verdad es que es una de las cosas que yo ya venía advirtiendo desde que fue elegido, y es que su relación con el partido republicano, con los dirigentes, lo que se conoce como el establishment del partido republicano, no es bueno ni va a ser bueno. Lo que ocurre es que, claro, es un presidente que ha sido elegido contra todo pronóstico, pero que ha tenido un apoyo muy alto entre lo que es el electorado realmente republicano. Y eso es algo que lo que se han beneficiado también otros políticos, senadores y representantes, y que quizás le ayude un poco, le allene un poco en el camino a la hora de entenderse con el Congreso. Pero no va a ser fácil la relación entre un Congreso dominado por los republicanos y el presidente Trump, como tampoco lo va a ser con una mayoría muy limitada en el Senado. Hay que tener en cuenta que en el Senado necesita un apoyo muy amplio para poder sacar adelante las leyes, y los demócratas le van a hacer la vida imposible también con el filibusterismo.
Ocho senadores me parece que necesita, ¿no? Además de los que ya tienen republicanos.
Sí.
Vamos a ver, la cuestión del espionaje ruso, porque los servicios de inteligencia estadounidenses esta semana se han ratificado en decir que el espionaje ruso intervino en la campaña en contra de lo que sostiene Trump, dándole en cierto modo la razón a Obama. Por un lado está la reacción de Obama, que usted ya me dirá si ha sido una sobrereacción o no, pero los servicios de inteligencia siguen diciendo que hubo intervención rusa. ¿Eso condiciona de alguna manera a Trump?
Trump tiene una opinión muy clara de lo que quiere hacer en el caso de Rusia. Él quiere mantener unas buenas relaciones con Rusia, pero Trump no va a anteponer los beneficios que pueda tener esa relación para Estados Unidos ante cualquier otra cosa. Es decir, para Trump lo más importante, entiendo que debe ser o va a ser Estados Unidos. ¿Obama ha sobrereaccionado? Puede ser. Lo que sí es cierto es que si la inteligencia de Estados Unidos está diciendo que ha habido una intervención rusa, es porque realmente ha debido haber una intervención rusa. Nadie acusa a un país de este tipo de con este tipo de afirmaciones, ni nadie toma este tipo de medidas como las que se ha tomado por parte de Estados Unidos por la expulsión de los diplomáticos rusos, a sabiendas de que va a haber una reacción por parte del otro país, lógicamente.
Ya, no digo porque expulsó a los 35 espías, Putin encantado de que le expulsaran, se hizo el bueno, ¿no? Y se apuntó un tanto, me parece a mí, pero vamos. Claro, esto siempre es una jugada de ajedrez difícil de valorar.
Sí, va a ser una... La legislatura esta va a ser interesante, sobre todo por esa relación tan especial que parece van a tener Putin y Trump, cosa que no ha existido, ese feeling no ha existido entre Obama y Putin.
La penúltima, porque no sabemos cuál es la última. La penúltima es que Trump dice que el muro lo construye él, pero que le pasa la factura a México. Esto es pura, digamos, pura dialéctica que no tendrá nada que ver con la realidad, ¿o tiene algún significado?
Es imposible, México no va a pagar. Él decía que lo iba a pagar con las remesas, ¿no? Las famosas remesas, que iba a cortar las remesas. Hoy venía en los periódicos de Estados Unidos que no, que parece ser que es que va a pedir una ayuda federal y van a ser los estados a través de esta ayuda federal la que van a pagar la construcción del muro. El muro existe, el muro está, hay una frontera enorme imposible de controlar. Es decir, nadie le puede poner freno al traspaso de inmigrantes que no vienen de México realmente, que vienen más de otros países de Centroamérica que mexicanos. De hecho, la migración a México es negativo. Es decir, vuelven más mexicanos a Estados Unidos que mexicanos marchan a aquel país. Son más bien centroamericanos. Es algo muy difícil que pueda conseguir. Y aquella famosa promesa que decían sus mítines, sí, ¿no?, de que vamos a construir un muro y que lo va a pagar México, yo lo veo difícil.
O sea, que estos nervios de transición son eso, nervios de transición porque no sabemos lo que viene, ¿no? O sea...
es que hemos pasado de tener a Obama a tener el anti-Obama. Es decir, es que es todo lo contrario. Es decir, teníamos un presidente que, bueno, pues el primer presidente afroamericano, es un presidente que fue elegido con un gran apoyo popular, con una popularidad muy grande en el resto del mundo, y tenemos todo lo contrario. Entonces es normal que haya estas tensiones en la transición política, porque ya las ha habido, o sea, son históricas. Es decir, la transición entre Bush y Obama fue modélica, pero la transición entre la administración Clinton y la de Bush no fue tan modélica.
Ya, o sea que no estamos ante nada extraordinario.
No, y además yo creo hay todo un protocolo, ¿no?, entre que además sí, viene redactado por parte de la administración Obama en cómo se va a transferir el poder a la administración Trump, y ese protocolo se va a cumplir. Lo que pasa es que, claro, Obama no quiere que su legado caiga en la nada.
Ya. Julio Cañero, director del Instituto Franklin, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días y muchísimas gracias a ustedes.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a esos valientes, a esos arriesgados que después de unas navidades intensas, bueno, pues no se quedan en la cama, ¿eh? Se están ya despiertos, están ya pendientes de lo que sucede. Nosotros estamos pendientes para contárselo a ustedes de la última hora que nos llega de Estados Unidos. Hace unas horas se ha producido en el aeropuerto de Miami un tiroteo en el que han muerto 5 personas y hay al menos 8 heridos. Hasta hace poco más de un par de horas, bueno, parecía una de esas tristes pero frecuentes matanzas que se producen en Estados Unidos. El asunto ha sufrido un vuelco porque el FBI asegura que no descarta una posible motivación terrorista. En el ataque, como digo, han muerto 5 personas. El atacante, Esteban Santiago, fue militar que estuvo destacado en Irak. Este es el momento en el que el FBI no descartaba una posible motivación terrorista.
No descartamos el terrorismo y estamos estudiando todos los ángulos para tratar de determinar el motivo del ataque. Todavía es demasiado pronto para saber por qué el atacante vino a Florida, y esta es una de las cosas que estamos investigando.
Este ataque se produce cuando arrecia la polémica política con Trump en Estados Unidos. Ayer los servicios de inteligencia estadounidenses entregaron al presidente electo oficialmente el informe que certifica que Putin ordenó hacer una campaña para ayudar a Trump a ganar las elecciones. Trump, cuando ha recibido este informe, no ha negado los hechos, pero sí ha negado que esa orden de Putin de favorecer de favorecerle atacando a Hillary Clinton tuviera reales consecuencias. Trump ha reaccionado diciendo que se está produciendo una caza de brujas en Estados Unidos, o sea que alta temperatura en la vida política estadounidense a unos días de que Trump entre en la Casa Blanca. Y desde Estados Unidos nos llega este villancico, que es un villancico tradicional sobre los tres magos, los tres reyes magos. Se nos acaban las navidades. Ayer se nos acabaron las navidades con la fiesta de los magos de Oriente. Ayer a estas horas había mucha gente despierta. No porque fueran madrugadores del fin de semana, porque ayer no era fin de semana. Eran madrugadores que buscaban en la cocina, en el salón, en el pasillo, en cualquier rincón de la casa, esos regalos que dejaron los magos de Oriente.
Ayer, ya digo, hubo muchísimos madrugadores buscando los presentes, los regalos de estos magos de Oriente. Una fiesta llena de ilusión, no solo para los más pequeños. Hay unos poquitos que son unos pedantones al paño y que dicen que en realidad ellos no celebran el Día de Reyes, que ellos ya tienen de todo, que ellos no necesitan ser regalados. Pero hasta estos que se levantaron ayer sin ir a buscar sus regalos, hasta estos celebran el Día de los Reyes, porque el solo hecho de levantarse, el solo hecho de desistir, pues es ya un regalo, aunque uno no lo reconozca. O sea que por mucho que se empeñen esos pedantones al paño, celebran también ellos la fiesta de esos magos de Oriente. Una fiesta preciosa, una fiesta que nos recuerda a unos hombres no acomodados que no estuvieron dispuestos a quedarse en su zona de confort, ahora se le llama así. Aquellos magos de Oriente salieron de su zona de confort. Es una extraña y apasionante historia, la verdad, esta de los magos de Oriente, porque 2000 años después la seguimos recordando. Se pusieron en camino aquellos magos en una época mala del año, mala época para el viaje. Los caminos estaban ruinosos y además los camellos se llagaban, las pezuñas de los camellos se llagaban por la época del año en la que viajaron. Era mala época para viajar porque el camino además era largo, las lenguas extranjeras no se entendían. Y a menudo les volvía a la cabeza una pregunta: ¿pero quién me ha mandado a mí meterme en esto, hombre? Total, si lo de la estrella, pues bueno, se ve, pero a veces no se ve. Vete tú a saber, ¿no? Esa pregunta les asaltaba frecuentemente a los magos de Oriente. Y luego, claro, los camelleros que se quejaban: no queremos seguir viajando, ¿a dónde vamos, Algún motín de camelleros hubo. Y además decían palabras muy feas los camelleros. Y además estaban los taberneros y los de las posadas, que en cuanto se acercaban los magos, pues nada, subían los precios. O sea que el viaje fue pesado, un engorro. Y no digo ya lo de los visados. Un visado, el otro visado, que no me lo sellan, que los funcionarios no me dejan pasar por las fronteras porque me falta un sello, que si me das unos dólares más porque si no, no puedes cruzar la frontera. Era un viaje complicado, todo estaba sucio y además les miraban mal por ser extranjeros, ¿no? Estos son iraquíes o son sirios, son iraquíes estos. No hay que olvidarse que Babilonia está donde está Irak ahora, ¿no? Bueno, mira, ahí vienen estos iraquíes, que sí, que vienen con camellos, pero vete a saber tú qué quieren estos. Una extraña y apasionante historia la de estos magos. Tan apasionante y extraña es la historia que se resiste afortunadamente a la interpretación o la pretensión que han tenido en los últimos años algunos políticos, en los últimos días algunos políticos, de apoderarse y de... Bueno, siempre está ahí el poder, la política, ¿no? Intentando instrumentalizar las grandes historias. Lo que pasa es que afortunadamente las grandes historias no se dejan instrumentalizar. Hemos visto cómo Carmena en Madrid, después de haber hecho una cabalgata el año pasado muy creativa, llamémosla así para ser suaves, este año ha vuelto a contar con la cabalgata de Madrid esa gran historia que ahora estamos recordando, la gran historia de los magos de Oriente. Y fíjense lo que ha pasado en Vic. En Vic los independentistas querían convertir esa cabalgata que rememora el viaje de los magos en un acto de propaganda independentista, pero han fracasado. La Asamblea Nacional de Cataluña, con el asunto de los farolillos independentistas, bueno, quiso convertir el jueves por la tarde la cabalgata de Vic en una manifestación política. Pincharon. Al final hubo cabalgata, pero fue una cabalgata no dedicada a farolillos independentistas, sino a la verdadera luz que siguieron los magos en Oriente hace 2000 años. O sea que esta historia es tan potente, tan interesante, que no consigue ser instrumentalizada por los políticos. Es que los magos de Oriente son unos personajes muy interesantes y que merecen mucho respeto, ¿eh? Imagínense ustedes lo que supone, lo que decíamos antes, ¿no? Ponerse en camino, cuando, bueno, lo tienes todo en tus palacios, ponerse en camino, bueno, porque ha aparecido una lucecita en el cielo. Claro, ahora nosotros ya lo sabemos, ahora sabemos ya que es la estrella de Belén, pero claro, en el momento no se sabía. Sabemos que fue la conjunción, probablemente, de Júpiter y Saturno, o una supernova, pero claro, en aquel momento no era tan fácil. O sea, uno miraba al cielo y sí, se veía aquello, pero claro, uno podía pensar, bueno, pues sí, vete a saber qué es, ¿no? Sin embargo, esta gente merece todo el respeto porque con un indicio muy pequeñito se pusieron en camino. Y esto es lo que hace a alguien genial, ¿eh? Los genios son así. Los genios son los que con una pequeña señal son capaces de cambiar su vida, de ponerse en camino, de tener tanta curiosidad que una pequeña cosa, una pequeña señal los moviliza y les interesa más lo nuevo que puede llegar a través de esas señales que siempre son pequeñas, siempre son interpretables, que el confort de los palacios. Ayer precisamente el Papa habló sobre este asunto y explicó que el secreto de los magos era su nostalgia hacia algo nuevo. Roma, Ángel Esconde.
El culto al poder, a la apariencia y a la superioridad son ídolos que solo prometen tristeza y esclavitud, explicó el Papa en la misa de la Epifanía, que presidió en la Basílica de San Pedro. Son signos de la cultura de la mundanidad, esa que se contrapone precisamente a lo que ejemplifican los Reyes Magos, dijo el Santo Padre. Los de Oriente representan a los hombres creyentes, a todos aquellos que en su vida no han dejado que se les anestesie el corazón. Por eso invitó a todos los cristianos a ser como estos tres sabios, hombres que salieron en camino porque sentían una sana nostalgia de Dios.
El Día de Reyes se celebra la Pascua Militar, ya saben ustedes. Se celebra desde que Carlos III quiso conmemorar la reconquista de la isla de Menorca en 1782, que estaba ocupada por las fuerzas británicas tras la firma del Tratado de Utrecht. Ayer fue la primera Pascua de la ministra Cospedal, que no quiso inventar con el atuendo, que vistió de largo. Ya saben que la ministra Chacón, que fue la anterior mujer en el cargo, No estamos hablando ahora de Morenes, pues inventaba mucho con el atuendo, ¿no? Ayer Cospedal vistió de largo. En la Pascua Militar, el rey Felipe VI hizo un llamamiento a no escatimar esfuerzos en la lucha contra el terrorismo. Ricardo Rodríguez.
Solemnidad y realismo. En esta Pascua Militar el rey combinó ambos para centrarse en la principal amenaza que afronta España y las sociedades occidentales, el terrorismo, que ataca sin escrúpulo alguno en cualquier lugar. En presencia del presidente del gobierno y de todos los estamentos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, Felipe VI llamó a no escatimar esfuerzos por aumentar nuestra capacidad de prevención y de respuesta ante esta lacra.
Por ello no debemos escatimar esfuerzos para aumentar nuestra capacidad de prevención y de respuesta ante esta lacra que pone en peligro a nuestra sociedad, desprecia nuestros valores democráticos y es un auténtico enemigo de la humanidad.
Ataviado con el uniforme de capitán general del Ejército del Aire, Su Majestad apostó por seguir en la modernización de las Fuerzas Armadas, las mismas que garantizan la seguridad en nuestros espacios de soberanía.
La seguridad es un valor fundamental y una condición básica para permitir el desarrollo y el progreso de la nación, así como el bienestar de las personas. Todos los días del año y sin bajar la guardia, proporcionáis y garantizáis esa seguridad en nuestros espacios de soberanía.
El monarca puso en valor la labor de coordinación de las Fuerzas Armadas, de los cuerpos de seguridad y de los servicios secretos para combatir el terrorismo con la máxima eficacia y total determinación.
Bueno, el rey hace un llamamiento a no escatimar esfuerzos en la lucha contra el terrorismo. Claro, esta es una declaración que se produce en un contexto muy determinado. Dentro de una semana se van a empezar a negociar los presupuestos. Dentro de la negociación de los presupuestos está claro la negociación del presupuesto de defensa. Y bueno, probablemente la ministra de Defensa
bueno, probablemente no. Con toda seguridad, la ministra de Defensa quiere aumentar el presupuesto de defensa. Ayer, precisamente, Cospedal pidió un acuerdo sobre la financiación de nuestros gastos en defensa. Ricardo Rodríguez, de nuevo.
En su debut en estas lides como ministra, María Dolores de Cospedal también señaló al terrorismo como la principal amenaza a la que se enfrentan las sociedades democráticas. Advirtió de que este fenómeno ha difuminado la tradicional separación que venía existiendo entre la seguridad interior y la exterior.
Las fronteras entre seguridad interior y exterior se han difuminado. Y la única barrera que existe hoy en día es la que separa a los que creemos en la libertad, la democracia y los derechos humanos de aquellos que hacen todo lo posible por derribar.
Tampoco hizo falta leerla entre líneas en su intención de dialogar y proponer un gran pacto de Estado para dotar de recursos a los ejércitos con independencia de los cambios de gobierno o la situación económica.
Señor, sabemos que la sostenibilidad de las Fuerzas Armadas ha de estar por encima de posicionamientos políticos y de ideologías.
Cospedal recordó que la historia de España está unida a la de los ejércitos. La historia de la construcción de nuestra España, subrayó, debe leerse siempre a la par que la historia militar.
Bueno, pues la ministra de Defensa pide un acuerdo para la financiación que esté por encima de las ideologías. ¿Qué hay detrás de esta intervención de Cospedal? Vamos a ver, el presupuesto de defensa en España es de un 0,9% según los cálculos de la OTAN. Porcentaje que parece insuficiente. Cospedal quiere elevar el presupuesto hasta el 2%. Tiene el viento a favor. Ya saben que Trump quiere pedir a los socios de la OTAN un mayor compromiso en defensa. En realidad el presupuesto de defensa tiene una trampa, o ha tenido una trampa hasta ahora. ¿Por qué? Porque una parte muy importante del gasto de defensa se ha sustanciado a través de lo que se llaman programas especiales de armamento. Los programas especiales de armamento están fuera del presupuesto de defensa. Se han querido aprobar a través de decretos de ley con créditos extraordinarios. El Tribunal Constitucional ha dicho que no, que eso no se puede hacer así, y eso ha provocado que haya 800 millones de gasto en defensa sin pagar a la industria, 800-700 millones de euros. Si le sumamos a eso lo previsto en 2017, pues hay ahí 1.800 millones que hay que pagar. Morenés, antes de marcharse, quería que estos programas especiales de armamento estuvieran dentro del presupuesto, pero no le dejaron. ¿Por qué no le dejaron? Bueno, porque había que ajustar gastos, estábamos luchando contra el déficit. Probablemente también había razones políticas para que no apareciese el desgaste político de un incremento en gasto de defensa, porque esto siempre tiene mala prensa, ¿no? Parece que Cospedal, que tiene un perfil político de mayor peso, parece que Cospedal ha conseguido apoyo para que estos programas especiales de armamento vayan dentro de presupuestos, para que esos presupuestos se incremente, y que cuenta además con el apoyo de Ciudadanos y de el PSOE. Luego habrá que ver cómo queda esto en la letra pequeña, cómo se negocia cuando lleguen los presupuestos. Hombre, estaría muy bien que también en este asunto, también en defensa y en gasto de defensa, en financiación del gasto de defensa, los tres partidos constitucionalistas se pusieran de acuerdo: PSOE, PP y Ciudadanos. Vamos a ver si a última hora no reaparece, bueno, una demagogia fácil, esa demagogia de decir que no es conveniente incrementar el gasto en defensa. Primero, las cosas tienen que ir por su orden y no puedes estar comprometiendo gasto de defensa fuera de presupuesto. Y luego, hombre, si tienes que luchar contra el terrorismo y tienes que luchar contra los malos, pues tienes que presupuestar las cosas y tienes que gastar, ¿eh? La seguridad hay que pagarla. Otra cosa bien distinta, ¿eh? Sacando el asunto del ámbito de la demagogia, otra cosa bien distinta es que el gasto en defensa sea un gasto bien hecho. Ojo.